Kilómetro 42. Continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez, aunque hoy tenemos mucha gente en el kilómetro. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Hombre, por fin, ya era hora que te pilláramos en casa, hombre.
Sí, ya no, ya está bien, que soy como Willy Fogg, que no paro de viajar, pero aquí estamos cada lunes.
¿Qué viraje ha pegado en la vida, Chema? Que no para,
Pues ahí está puesto.
¿Que has dejado la fruta?
Que voy a dejar la fruta.
Han dado paso a las palmeras de chocolate.
Sí. Adiós, las pantarruélicas meriendas de sandía han dado paso a las palmeras de chocolate. Antes era algo residual, algo puntual, algo pues estimulante. De hay una palmerita al mes, vale, jaja. Ahora ya es mucho más habitual que la sandía en las redes sociales.
Hoy he merendado yo sandía y está muy rico exprimir medio limón por encima de los trozos de sandía.
Pero no es el tema, se ha pasado a los chocolates.
¿Por qué?
Que no. ¿Que
eres empresario o qué? ¿Vendes palmeras de chocolate ahora o qué?
Que no, que tomo una palmera de vez en cuando, ya sabes, Joseba. Me sigues poniendo una sandía bien troceadita y me la zampo en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, sigue siendo de mi merienda favorita. Lo que pasa es que cada vez que me tomo una palmerita, pues me la tomo y lo enseño, lo muestro. Y hay veces que parece que me
la
tomo
marcha,
todos los días.
Te va la marcha.
También un poquito de azúcar, de vez en cuando. Aunque no sea muy bueno el azúcar, pero bueno, de vez en cuando.
A ver, Joseba, noticias que tenemos protagonista esperando.
Vamos primero con el protagonista y luego...
Venga, vale, venga, perfecto. Sí. Vale,
es que está en Miami el protagonista, está con Nacho García. Iban a entrar juntos, pero no han podido entrar porque creo que ha pegado una diluviada espectacular.
Sí, es que no se puede vivir en Miami.
Cuando me ha dicho Nacho, es que está diluviando, no nos podemos juntar.
Yo siempre que llamo a Miami está lloviendo.
Y mira, vamos a hablar con una persona que es influencer, tiene 1.200.000 seguidores, es coach, es actor, es escritor, es experto en economía, experto en metaverso, en criptomonedas, es Ultraman, ha corrido el maratón de sables, 7 maratones, 7 días, es paracaidista y ahora va a hacer una burrada. Todo eso se concentra en una persona, al que además, por las fotos que he visto en Instagram, le va la vida realmente bien.
¿Sí? Se llama Álvaro...
Te gustaría.
Desde luego. Bueno, voy a saludar a Nacho. Hola, Nacho, muy buenas.
Nacho es el que le conoce.
No, Nacho, tú todo esto no eres. De hecho, tú solo eres periodista. O sea, imagínate.
Solo se me ha olvidado una cosa, Joseba, a decir de Álvaro, que es que está loco también, que eso hay que sumarlo, porque si no, no haría todas esas cosas.
Mira, se deduce.
Álvaro lo conocí hace un par de semanas por un amigo en común que está haciendo ahora una serie de entrevistas para un podcast, y yo le estoy ayudando con el podcast, y me dijo, tengo un tipo que voy a tener para una entrevista, que te vas a volver loco. Y bueno, lo típico que esperaba, pero no tanto. De repente apareció ahí Álvaro con su bicicleta, porque vino en bicicleta a hacer la entrevista, y según iba contando aventuras, yo iba pensando en Kilómetro 42. Digo, es que esto tenemos que contarlo ahí, porque es un tipo espectacular, y no solamente en cuanto a las barbaridades que hace a nivel deportivo, sino también en cuanto a su vida aquí en Miami, que es espectacular. Que os cuente.
Hola, Álvaro, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Álvaro Núñez Alfaro, ¿eres todas las cosas que ha dicho Joseba?
Bueno, no sé, siempre te presentan un poco mejor, ¿no? Yo creo que al final se resume, como ha dicho Nacho, un loco enamorado de la vida.
Sí, pero bueno, a ti cuando te presentan en un restaurante, hola Álvaro, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que dices como primera cosa?
Bueno, pues depende de la persona con la que esté hablando, pero empresario, me dedico al mundo del real estate y de marketing, tengo una licencia también de helicópteros, paracaidista, deportista de ultra endurance, y bueno, pues me encanta motivar a la gente a base de lo que hago, y creo que ahora hoy en día hay en Miami muchas oportunidades de poder crecer como empresario y también como persona.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
Ya 5 años.
5 años. ¿Cuando fuiste ya eras así?
No, este muchacho se fue a jugar al tenis a Estados Unidos becado. O sea, que imagínate, mira lo que ha cambiado la película. Fue a jugar al tenis a Estados Unidos y se ha convertido en todo esto. Álvaro.
Sí, bueno, sí, a ver, la verdad que todo empieza pasito a pasito, pero es verdad que si me preguntas hace unos años qué es lo que me imaginaba que iba a estar haciendo a día de hoy, no me imaginaba para nada que iba a estar donde estoy. Y yo creo que también eso influye mucho también con las personas con las que te rodeas. Yo creo que una de las cosas buenas de Miami es que hay gente muy exitosa en muchas áreas de la vida, y eso también me ha inspirado mucho a querer ir empujando. Y bueno, saqué un libro que se llama Level Up, que es subir de nivel, y de ahí pues, bueno, intentando cada día mejorar.
Mira,
perdona, Nacho, es que ahora que sale esto, hay que tener cuidado porque en redes y tal, ahora que dices lo del libro, hay muchos vendedores de sueños a jóvenes diciendo que creen en ti mismo, que tal, que no sé qué, tienes que... A ver, perdón, no por hacer la comparación. Un yados de la vida, quiero decir, que no estamos ante una persona de este estilo, o sea, que lo tuyo es una cosa absolutamente... palpable, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, bueno, yo creo que al final una de las cosas importantes no es mostrar lo que haces, sino también poder inspirar y hacer que sea aspiracional. O sea, que una persona que a lo mejor ahora mismo está atascada que pueda encontrar un camino para poder llegar a sus objetivos. Yo al final el libro lo mostré más que nada porque al final la gente me preguntaba acerca de mi historia, porque lo que ven en redes sociales es verdad, ven a un chico que sí, que se rodea de un círculo muy interesante, haciendo cosas muy interesantes, pero al final no todo empezó ahí. Entonces, si bueno, si puedes contar tu historia de una manera humilde y también inspiradora, pues bueno, pues genial.
Oye Álvaro, yo soy Chemita, te llamo. Una pregunta, con tantos retos como haces, tanta locura, alguna de las que has hecho ya las he compartido contigo, he también corrido en sables, carreras de ultradistancias. ¿Cuál ha sido el más difícil o si es más complicado a nivel empresarial conseguir triunfar? O sea, que has hecho las dos cosas, ambas, ¿y qué consideras tú que es más complicado? Ya lo tengo más claro, lo que has hecho tú, conseguir triunfar a nivel empresarial, a mí me parece muy complicado, y lo otro, si te esfuerzas más o menos, pues tienes la posibilidad de terminar esos retos, ¿no? Pero triunfar en el mundo empresarial hoy en día está la cosa difícil y bastante complicada.
Bueno, yo creo que al final, pues tú como deportista también que has hecho este tipo de retos, te das cuenta que es algo complicado, pero que se puede hacer, ¿no? Es todo la constancia, que al final te ayuda a poder llegar donde quieras. Yo creo que en mi caso, una de las cosas que puedo decir que me ha hecho llegar a donde estoy hoy, no es el hecho de ser solamente constante, sino el poder unir todas esas pasiones. Yo creo que si eres capaz de dibujar un poco la idea de qué es lo que puedes hacer y combinarlo todo, te vas a convertir en una persona muy diferente. Y en mi caso, pues al final, mira, me encanta pilotar helicópteros. Y si estoy en el mundo del real estate, pues cómo puedo enseñar casas desde el aire. O si tengo propiedades de 20, 30, 40 millones de dólares a la venta,
¿cómo?
¿Cómo puedo crear algo?
No, a la venta. Pero ¿vendes casas de ese precio?
Claro. Claro.
Sí, bueno, claro, ese es el mercado en el que me estoy enfocando. Claro.
¡Ostras, chaval!
Es que la empresa que él creó se llama Super Luxury Group. Ya el nombre ya te lo dice todo. Creo que lo mínimo que vendes es de 5 millones de dólares, ¿no?
Sí, bueno, pero que al final un poco la historia de lo que estamos hablando es que se pueden vender las propiedades de muchas maneras, pero a mí lo que me gusta es al final crear esa comunidad. Mira, justo ayer estábamos haciendo un evento que se llama Creator House, que es una casa de creadores donde traemos influencers, deportistas, gente con dinero, y hacemos pues retiros de salud combinados con... Esta semana era Swim Week, era toda una semana de fashion shows, de modelos en bikini, etc. Y era combinarlo todo.
¿Swinger?
Swim Week.
Swim Week.
Semana de,
vale.
Sí, semana del nado. Pero bueno, el caso es que al final es traer a gente muy interesante en la casa, crear eventos especiales, hacer las casas famosas y a la vez, pues bueno, tú te estás diferenciando. Nosotros tenemos también unas plataformas que podemos poner en el agua donde aterrizamos helicópteros y al final es traer toda la mezcla de estilo de vida de lujo, salud, conexiones y eso al final da mucho poder. Y en mi caso, pues bueno, me estoy preparando para un reto que se llama Race Across America, que es cruzar Estados Unidos en bicicleta, que empieza ya la semana que viene y entonces durante el evento estuve las 8 horas del evento mientras lo estaba organizando en la bicicleta. O sea que al final se puede ser muy loco, pero eres capaz de hacerlo todo si te la juegas, si vas a por ello.
¿Cuánto vas a tardar en cruzar América en bicicleta?
Bueno, es una carrera y lo tienes que hacer por debajo de 12 días. Son 5.000 kilómetros.
Son 5.000 kilómetros, recordamos, Álvaro, 51.800 metros de desnivel.
¡Ostras, chaval! Una burrada.
51.000 metros de desnivel. Y tienen previsto pedalear, eso me lo contaba Nacho, 22 horas cada día. Sí. Porque claro, son 12 días.
¿Cómo solo 22 horas cada
22
día?
22 horas al día pedaleando y 2 descansando. Pero incluso creo que, me decía Nacho, Álvaro, confírmanos esto, que estás estudiando una técnica para poder descansar mientras pedaleas.
Bueno, a ver, es que, bueno, esto yo creo que...
Es hipnotizador,
sí,
¿no?
Sí, mucha gente no lo ve o no lo entiende, pero es verdad que una de las cosas que ha categorizado esta carrera como la carrera más difícil del mundo en bicicleta es porque al final el 20% que lo consigue es porque sabe al final cómo poder competir sin dormir. Y eso es muy complicado. Y yo en mi caso, que no he sido ciclista toda la vida, sino que llevo montando en bici, como quien dice, unos meses, al final una de las cosas que me preocupan es el poder estar tantas horas en una bici y sobre todo después de varios días sin haber descansado, ¿cómo puedo seguir? Entonces contraté a un hipnotizador que me estaba ayudando a, sin estar básicamente despierto, poder seguir en bicicleta. Entonces, bueno, es un reto bastante complicado, yo diría que de los más complicados que he afrontado, y con muchas ganas de ir a por ello.
Son más de 400 kilómetros cada día, ¿eh? Durante 12 días.
Es que ¿cuánta gente se apunta a esto? ¿Cuánta gente hay?
Bueno, a ver, hay diferentes categorías. Hay gente que lo hace en grupos de 8, de 6, de 4, de 2. Y luego está la categoría solo, que te tienes que clasificar para ello. Y habrá como 50 personas que se han clasificado. Yo estoy haciendo la categoría de solo. Hice una carrera en Florida, que era de todo Florida, Jacksonville a Key West, en 31 horas. Y eso es lo que me ayudó a clasificarme. Y ahora, bueno, pues el grupo de gente que va a hacer la carrera solo son gente que lleva toda la vida montando en bicicleta, gente de ellas incluso que han hecho el Tour de Francia y gente bastante famosilla. Y bueno, y luego hay los locos como Álvaro Núñez, que le encantan los retos y se mete a todo.
No, yo te admiro porque tendrás una vida social súper intensa.
Hombre, que la tiene.
Y claro, combinar el entrenamiento, ser estricto en tu alimentación, en tu bebida, en todo, en la fiesta, o sea, lo que hay en Miami, al nivel en el que te mueves. O sea,
Juanma, si echas un vistazo a las fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el que se ha disputado recientemente, que está Álvaro por allí, pero ya te haces una idea.
Pero que tendrás que renunciar a mucho. Para hacer todo esto tendrás que renunciar también a mucho que el cuerpo te pide, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que también, pues como estaba diciendo Chemita al final, yo creo que cuando tú ya has hecho estos retos durante tantos años, al final vas desarrollando hábitos que te ayudan a crecer luego en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no he bebido alcohol ya desde hace muchos años, no tomo drogas, no me quedo hasta tarde cuando salgo, siempre soy de los primeros que se va, pero siempre cuando voy a un sitio voy con una máxima energía y es al final maximizar tu tiempo. Y es verdad que lo que tú has dicho, al final Miami está completamente lleno de fiestas, de alcohol, de drogas, de toda la locura que tú quieras, pero también tú puedes crear tu propio ecosistema. Sí. Al final, en vez de ir a los eventos, creo mis propios eventos.
Álvaro, tienes que conseguir que vayamos a hacer el partidazo allá a Miami y nos pegamos un entrenamiento allí.
Te va a salir más barato que la casa más pequeña que hayas vendido en toda tu vida. O sea,
yo creo que sí.
Pero deberías hacer algo con el partidazo.
Y además te vamos a llevar sandía para merendar.
Claro,
a borbotones, también, además.
Efectivamente.
Pero con el limoncito encima, ¿no?
Una cosa, no, que eso está en serio, que es un truco. El limón
hay buenas sandías en Miami para que a ver si puedo hacerlo.
Yo he visto alguna.
Claro. Nos encargamos de eso.
Sí, hombre. En Miami está todo bueno. Seguro. Oye, Álvaro, una por curiosidad, ¿cuál es la casa más cara que has vendido? ¿O cuánto cuesta?
Una de 25 millones.
25.
Claro, sí. ¿Los clientes que tienes son absolutamente anónimos o se pueden decir?
Bueno, muchos de ellos son no anónimos, sino que he firmado un contrato de
confidencialidad. Por eso lo digo. Sí, vale.
Pero bueno, que te puedes imaginar que dada la situación aquí en Miami con la gente que hay, hemos trabajado con seguramente de las personas más ricas del mundo.
Periodistas de la COPE, a que no ha ido nadie a pedirte precio.
Nacho,
a ver si cambias de casa, tío, que lleva siendo hora, ¿eh?
Lo estoy mirando, pero solo por la ilusión que me da montarme en el helicóptero con Álvaro.
Claro.
Para que me lleve allá. Claro, es que eso está muy bien porque te enseña también el vecindario, cómo es el vecino, lo ves desde arriba. Eso puede ayudarte a tomar decisiones. Oye, hay una... Quería que Álvaro, si tenemos un minuto, que lo cuente, porque estamos acostumbrados a hablar de Álvaro, de retos extremos, de gran esfuerzo y demás, pero hay uno que a mí me reconoció que es uno de los más difíciles que ha hecho, que es el de la cueva, Álvaro, que es cuánto tiempo estuviste metido en una cueva meditando. Es que yo lo cuento muy mal, pero cuando lo cuente él vais a entender por qué lo digo.
No, a ver, al final yo creo que lo de empujar o de intentar llegar a esos límites, ¿no?, del ser humano, no es solamente a nivel físico, sino también mental y espiritual. Entonces yo siempre miro a la rueda de la vida como las diferentes áreas que estamos siempre trabajando, y en una de ellas pues el tema espiritual. Y justamente después de haber hecho los 7 maratones en 7 continentes en 7 días, que de hecho fui el primer español en hacerlo.
Es verdad, porque estuvimos con Verdelis, pero no, eras tú antes, estabas tú antes, sí.
Sí, pero bueno, oye, que al final Verdelis es la que se conoce en España y la aplaudo por lo que hizo, pero es verdad que yo unos meses antes hice esa carrera y fui el primer español en terminarla. Y de hecho, nada más terminar esa carrera, me fui directamente a estar 7 días en una cueva en plena oscuridad. O sea, no ves ni tu propia mano de lo oscuro que es. Y es verdad que fue de las cosas más complicadas que he tenido que afrontar.
Para comer, perdona, ¿y para comer qué, cómo hacías? Si no tenías luz ni nada, ¿cómo? ¿Al tacto?
No, sí, al tacto, literal. Y bueno, y comida, nada, mínima. O sea, tú al final, o sea, estás bajo tierra y hay luego como una especie de mini rendejilla donde se puede abrir y cerrar, pero es con doble, o sea, tú no puedes ver nada. y una persona una vez al día te trae tres cosas, o sea, como zanahorias, nueces y algo de beber. O sea, estás literal casi sin comer. Y yo que venía de hacer esta carrera y estando ahí de repente, de haber visto el mundo entero y haber hecho tantas cosas, y luego encima terminar la carrera y la cantidad de publicidad que había, y yo me fui directamente a una cueva sin nada.
¿Esa cueva, dónde está esa cueva?
Es la única, es el único centro que hay en Estados Unidos y es en Oregón.
¿Y cuántos días estuviste allí?
Siete, dice.
Siete días.
Siete.
Y como diría mi madre...
Perdona, ¿no te agobiaste de...? O sea, ¿no te lloraste esos siete días? Yo me imagino que te tienen que entrar ahí todas las sensaciones del mundo.
Mira, es... Bueno, lo estábamos hablando, imagínate. En Miami es que pasan tantas cosas que de repente, de tener tanto a no tener nada, te frustras. Además, no sabes ni qué hora es, cuánto tiempo ha pasado. Entonces... Yo creo que, bueno, fue una de las cosas más complicadas, pero también de las más bonitas, porque al final te conoces a ti mismo y te das cuenta de muchas cosas que les damos importancia que no las tienen, ¿sabes? Y es verdad que lloré al salir de la cueva, porque me puse una máscara cuando salí de la cueva, y cuando te la quitan y ves de repente todo, o sea, estás en un bosque y ves todo, me puse a llorar. Y al final es verdad que para encontrar la luz tienes que invitar a la oscuridad, y pues las conversaciones más duras al final son contigo mismo. Y cuando estás una semana tú solo, pues afrontas todo eso.
Oye, como diría mi madre, ¿qué necesidad tenías de todo esto?
Bueno, pero mira,
mira. Eso de la maratón, es lo de la cueva...
Te digo una cosa, la entrevista solo tenía ya... Con lo de la cueva yo haría ahora otra entrevista, porque me parece interesantísimo ese tema. Estoy flipando con el personaje.
Me lo dijo Nacho, me lo dijo, es que bueno, lo ha contado Nacho, dijo, cuando en cuanto lo conocí dijo, es personaje del kilómetro 42.
Sí, sí, sí. Mira, hoy hemos entrevistado a Lamine Yamal en el partidazo y me voy sorprendido con Álvaro, macho, o sea, es alucinante. Pues nada, por mi parte ya está.
¿Sueles venir por Madrid o no? ¿O estás ya demasiado instalado?
Sí. Bueno, esto es algo que ya estaré comentando un poco más adelante con el reto este de Race Across America. Pero una de las cosas que me empujó a hacer este reto, porque al final siempre hablamos de ese porqué, ¿no? El porqué detrás de cada reto. Mi padre ahora mismo justamente está con un tratamiento bastante intensivo para un cáncer de próstata que tiene, y bueno, está en una situación muy complicada. Y justamente ese tratamiento va a ser en los mismos días que voy a estar haciendo la carrera. Y hemos hecho un acuerdo en el que si yo no tiro la toalla, él no va a tirar la toalla, y nada más terminar la carrera iré a Madrid a estar con él.
Mucho ánimo, Álvaro, que sí, sabemos de lo que
hablas. Y avísanos a ver si se nos pega algo.
Efectivamente. Sí. Álvaro, pues bueno. Ha sido un placer saludarte y conocerte. Quiero decirte que estaría hablando contigo muchísimo más tiempo. Me parece una historia súper interesante. Ya hablaremos de
otro
de
día quedamos.
Sí,
sí. Cuando acabe la prueba, mira, un día que se pase con tranquilidad.
Perfecto,
y hablamos
tranquilamente. Ha sido de verdad un placer conocerte, ¿eh?
Venga, gracias chicos, que estéis bien.
Gracias, un abrazo, claro. Hasta luego. Chemita, pues nada, muchísimas gracias también.
Despide a Nacho, ¿no?
Nacho, un abrazo. Busca casa.
Lo haré, pero no con Álvaro, porque si no me ha salido un poquito caro. Es que teníamos que conocer, aquí tiende superhéroes al Capitán América, todos estos, y nosotros tenemos un superhéroe también español y no lo conocían. Ya por fin la gente sabe quién es Álvaro Núñez.
Sí, sí. Un abrazo, Nacho, gracias.
Gracias.
Hoy ha quedado así.
Vale,
perfecto.
Qué máquina, ¿eh?
Sí,
vaya máquina.
Si quieres dar un par de titulares de las noticias.
Lo que no sé es de dónde sacan tiempo para todo esto. Nada, ha sido un fin de semana bastante tranquilo, que María Vicente ha vuelto a competir en heptatlón 4 años después. Muy buena marca además. Muy cerca.
Y después
de
haber estado lesionada, Joseba,
sí, el tendón de Aquiles, año y pico.
Y viene bien, viene bien. Se ha recuperado y esta primera prueba ha estado bien. Y ya está recuperando puntos para ir a Campeonato del Mundo de Tokio este año. O sea que se la ve bien.
Y que hemos tenido la cuarta edición de Madrid Marcha. Ganaron Yamanishi Toshikazu, que ganó el año pasado, y Aleña González. Pero la novedad ha sido que se ha instalado ya el bar de la marcha. Se les han puesto ya
chips
en las zapatillas, sí, para que los jueces sepan si es verdad que pierden contacto con el suelo.
Estamos ahora a la marcha. Tienen 2 chips de 15 gramos. Hay antenas en el circuito. Y ahora están en conversaciones con Fouto para ver si entra ahí en la marcha y le sirve un poco de...
Te digo una cosa, no termina la carrera ninguno si entra Fouto en el bar de la marcha. Ninguno termina.
Un abrazo, Chemita.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.